Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Construyendo Futuro es tu magazine de interés general para construir económica, política y socialmente una vida juntos. Con la conducción de Néstor Migliore y Alejandra Piaggi. Barajar y dar de nuevo te propone Construyendo Futuro.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Construyendo, Construyendo Futuro, porque creemos que hay posibilidades, porque creemos que hay un futuro, porque creemos que a veces hay que construirlo y a veces hay que deconstruirlo también, porque deconstruyéndolo podemos construirlo ante determinadas situaciones de lo que se está viviendo en la coyuntura económica, política y social. Por eso creemos que la sensación de sin futuro es una de las cuestiones que se hallan presentes en la actualidad, pero queremos llevarle que el futuro existe y que trataremos también de vehiculizar este presente, no quedándonos aferrados al pasado, porque de nada nos sirve, porque sigue siendo repetición de más de lo mismo. Realmente, cuando uno va al pasado, por lo general reitera o se queda en determinadas situaciones. De lo que sé que lograr es aprender del pasado, que es lo que no nos estaría sucediendo. Aprender del pasado en lugar de ser, como hablamos la semana pasada en este programa, el día de la marmota, sin el final del día de la marmota y quedando en el mismo rulo, sin construcción y sin deconstrucción, es decir, en una mera repetición de más días exactamente iguales y de vivir la vida, como dice un tema de Alberto Cortés, como de costumbre, por esa costumbre, y quedarnos acostumbrados a esa triste costumbre, en lugar de poder aprender a vivir de otra manera. Por eso, desde ahora, desde las 16 horas 9 minutos 25 segundos, te digo bienvenidos a Construyendo Futuro. Aquí estamos en la 97.9 FM, 97.9, y también podés escucharnos por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. En estos momentos está haciendo una temperatura de 14 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que vamos a ir ascendiendo con las máximas en el transcurso de los días, que va a estar entre nublado en la mayoría de los días, pero va a haber vestigios de sol y vamos a tener mínimas que van a estar en los 7 grados aproximadamente, máximas que van a estar en los 15, pero van a transcurrir los días y vamos a ir teniendo mínimas un poquito más altas y máximas que van a ser más altas hasta llegar un fin de semana que se esperan máximas entre 18 y 19 grados, así que un muy lindo fin de semana. Y ahora ya lo presento a él, que es mi co-conductor en Construyendo Futuro. Él tiene más de 35 años en el sistema financiero argentino, trabajó en entidades internacionales y nacionales y desde 1997 involucrado en el mundo del financiamiento para individuos en el mundo retail. Estamos con él, estamos aquí en los estudios porque está con nosotros aquí siempre en Radio Cultura, ya está con su computadora encendida y encendido él seguramente, Néstor Migliore. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Ale, buenas tardes a todos. Estamos acá, sí, sí. Encendidos, decís.
Sí, la realidad o nos enciende o nos apaga del todo.
La verdad es que desde la semana pasada, cuando hablábamos, pensábamos que íbamos a tener alguna cantidad mayor de noticias de las que efectivamente tuvimos. Tenemos un equipo económico armado a medias, seguimos sin tener un viceministro que se especialice en macroeconomía, seguimos debatiendo montones de cosas y la vorágine me parece que nos está llevando cada vez a un lugar más complicado.
Néstor, el martes pasado nosotros hablábamos de una expectativa, que estaban los anuncios del ministro de Economía, que si bien ha sido ministro de Economía, es también de Agricultura y Producción, vamos a decir eso, pero cuando hizo la jura es ministro de Economía. ¿Qué te parecieron esos anuncios y si estuvo a la altura de las expectativas?
A ver, me parece que en el momento de los anuncios yo creo que debiera haber tenido algún sustento más programático, es decir, los enunciados realmente fueron razonables, digamos. Nadie esperaba otro lanzamiento de una cuestión distinta a la que el ministro, como perfectamente decís, de economía, agricultura e industria, debió decir, digamos. Habló de conceptos bastante más ortodoxos de los que veníamos hablando en economía. Ahora bien, cuando lo tuvimos que bajar, hace una semana que estamos esperando medidas.
Exacto.
En el mientras tanto sigue el flujo de dólares por cualquier camino, las reservas no se incrementan, muy por el contrario, se deterioran. Hoy el titular del Banco Central dijo que hemos pasado por reservas más bajas que esta y hemos salido. Realmente siempre estamos hablando del pasado. Vos hablabas algo recién del tema del pasado. El argentino, los argentinos vivimos hablando del pasado.
Sí.
Todo el tiempo. Bueno, está bien, las pasamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer para poder salir adelante?
Sí, pero en relación a lo que decís también, Miguel Pese, lo que dijo es que ya estaban tocando los swap. Es decir, es contradictorio. Hemos pasado por situaciones así, pero ¿cuándo tocamos los swap nosotros? Nunca.
Y la verdad es que no. Y hoy, digamos, veía en algún programa de televisión ayer que realmente las reservas líquidas son negativas. Entonces, algo así como 6 mil millones de dólares. Y el ministro dijo el primer día que llegó, se sentó y dijo: voy a traer 5 mil, 6 mil millones de pesos arriba de la mesa. No los estaríamos viendo.
Seguimos con los discursos en curso.
Seguimos
pateando.
Parecía una situación política más controlada. Claramente, por algún motivo en especial, quien iba a ser viceministro, por lo menos hasta hace 5 minutos que llegué acá,
Rubinstein
no estaría tomando el cargo. No sabemos si no está tomando el cargo porque él dijo: señores, si no hay no está el poder realmente consustanciado en lo que se puede hacer, no lo tomo, o porque alguien dijo que no asumiera.
Yo me da la sensación, a mí por lo menos, de que Rubinstein ha tomado ya en sus manos los números exactos y está pensando en si va a ser viceministro o no. Vamos a decir que como viceministro es alguien al cual dijo Labaña. Él fue el que determinó a Rubinstein como viceministro.
Es un profesional muy reconocido en el mercado.
Más en la macro, sí.
Es un especialista en la macro, que es lo que realmente necesita la Argentina. Y si a eso le vamos sumando que estamos todavía, que no sabemos cómo van a ser los subsidios, que quién va a pagar la energía a tal precio, a qué el gas, a cuál otro, que estos hogares van a tener o estos hogares no.
Creo que de eso, ahora nos vamos a adentrar en esto, porque creo que de eso hay algo que sabemos, que ya ahora la responsabilidad es del ministro de Economía, porque antes, vamos a ser sinceros con esto de que estaba como secretario Darío Martínez y como subsecretario Federico Basualdo, se le decía que se le ponía todas las trabas, por eso que Guzmán se terminó yendo y después que Batakis no los pudo sacar porque era del riñón de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, desafectada esta situación, la responsabilidad netamente al tener una secretaria en lo que tiene que ver con energía, como es Flavia, si no me equivoco, Rollón, ahora va a ser netamente responsabilidad del Ministerio de Economía.
Absolutamente. Esto es un juego que está jugando el Ministro de Economía con su equipo. Claramente es así, desde el punto de vista político, si lo ves de afuera, es así. Te dejamos esto, lo necesitabas, bueno, acá lo tenés, empezá a resolver esta situación, que aparte es una situación que le puede generar en el mediano plazo, digamos, en el corto mediano, una caja interesante, porque dejaría de estar aportando subsidios donde estaría una transferencia a quien los paga, digamos.
¿Pero vos crees, Néstor, que le dicen te estoy dejando jugar, o le dicen, mira, para algunos, y desde el punto de vista del kirchnerismo, del núcleo más duro, coloca el tarifazo que quieras, no es responsabilidad mía, se va Basualdo, se va Martínez?
Yo creo esencialmente que es correrse del foco del problema por parte de la vicepresidente. Esto es lo que se podría leer de dos maneras: es realmente te dejo hacer, hace 100 días, hace 200 días, resolvelo. Si lo resolvés, vas a quedar posicionado de una manera muchísimo más interesante para lo que viene en tu carrera política. Ahora, si no lo haces, es tu responsabilidad también. Entonces, queda como una dicotomía respecto a lo que estamos viendo en el ámbito del gobierno. Claramente tenemos un presidente que no está figurando ninguna toma de decisión. Hoy creo que habló acerca de alguna cuestión de que van a llamar una mesa de consenso, sí, para por 60 días
en Lomas de
fijar, sí, en inaugurar un mercado.
Sí, en Lomas.
Sí, la verdad que el presidente vaya a inaugurar un mercado, sí, es una cosa en el medio de la crisis más importante del año 2001 hasta acá.
Sí, pero estaba, vos fíjate la foto, estaba Axel Kicillof e Izarralde.
Correcto.
Se buscó más esa foto.
Buscó esa foto como para decir, me parece que estoy más de este lado. La verdad es que todo el tiempo me parece que estamos en el medio de un juego de tironeo político entre dos o tres figuras y nos sigue pasando la crisis por adelante.
Ya ahora tres.
Sí, ahora tres, porque tenemos un jugador que, si bien estaba, no estaba jugando por lo menos a las luces, podría haber estado jugando en los hombros, pero hoy está jugando su partido.
Y colocó, eso te iba a decir, claramente al Frente Renovador.
Hoy está jugando su partido, y su partido es quien tuerce la mano, digamos, ¿sí?
Exacto.
Entonces, pero de nuevo, estamos nosotros en el medio.
¿Se imaginó que estaba jugando este partido, Sergio
Massa?
Sí,
siempre.
Bien.
Siempre, siempre.
No, porque a veces las ambiciones electorales te juegan una mala pasada.
Sí, pero él sabe que si toma su imagen pública tan deteriorada, no tiene espacio para ser un candidato, excepto que él logre tener una victoria, digamos, por llamarlo de alguna manera. No me gusta poner esto en términos de triunfo o derrota.
Por lo menos no un fracaso.
Exactamente. Poder hacer, encaminar la cuestión para que en los próximos 6 meses esto fluya y la economía de alguna manera reencauce un poquitito lo que está pasando. Yo venía escuchando antes los programas y la verdad es que la gente del campo está inquieta, sí, no sabe qué hacer. Si escuchábamos ayer las pymes,
en general tampoco... hay un hartazgo en general, ¿eh?
Sí, es general.
La palabra es estoy harta. La mayoría de la gente dice estoy harta, estoy harto.
Y no importa ni el sector ni nada.
No.
Vos te sentás en algunas mesas que te dicen, ¿y qué hacemos? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¿Qué decisión tomamos?
No saben. ¿Qué? Hoy tampoco hay precios. En esta economía no hay precios.
Entonces, vos ayer hablaba con alguien de un banco de primerísima línea internacional con el que intentamos hacer un negocio para un sector. Y me dicen, la verdad es que desde la región nos dicen que veamos qué hacemos, porque...
Claro.
No, ¿a qué tasa? ¿A qué precio?
Sabe.
¿Van a vender? Sí, vamos a vender. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio podríamos tener un préstamo? ¿A qué precio esto? ¿A qué precio el otro? La verdad es que hay una incertidumbre generada por una lucha que acompaña, sí, la crisis económica, que es fenomenal. Mm. Porque, digamos, no estoy diciendo ni que el dólar sea barato ni que el dólar sea caro, no estoy hablando de eso. Digo que no hay actividad económica que se resista.
No hay actividad económica.
Existe porque está todos, sí, los días funcionando. Pero la verdad es, vas a un supermercado, yo fui a un supermercado ayer y me río solo porque pongo productos, entonces digo, bueno, esto debe tener un precio promedio de 300. Puede ser que un producto de un supermercado tenga un precio promedio de 300. Es una locura.
Ahora, bueno, me pasó hoy una goma que lo necesitaba un camionero, 257.000 pesos. Esto también, el hecho de tener una economía sin precios y estar en la incertidumbre, también genera la vivada de muchos.
Pero,
vamos,
claro,
a ser sinceros.
A ver, yo tengo stock y te digo, esto vale...
Claro, no tiene número, entonces le podés poner cualquier número.
Absolutamente.
Y el que lo necesita, porque es camionero, porque lo necesita, si no se para todo, lo va a comprar.
Pero es absolutamente cierto, y por otro lado, vos ves que cualquier cosa es carísima. Pero si la pongo en precios relativos contra el dólar...
Claro, exacto, deja de serlo.
Es absolutamente
sí,
nimio, no sé qué nombre ponerlo.
Sí.
Vos decís, si sí, vas a almorzar, entonces gastás 6.000 pesos dos personas, ¿sí? Un lugar,
sí,
razonable, no estoy hablando, sí, de nada desesperante. Sí. 6.000 pesos son $20.
Sí. Sí. $20 es nada, pero 6.000 pesos es mucho.
Es una locura. Entonces hay como una dispersión que no se puede manejar desde el punto de vista de cómo, y como hablamos el otro día, nos insertamos en el mundo.
Claro, pero lo que vos decís tiene consonancia con hoy el presidente de la Nación. Vos dijiste en la inauguración de un mercado en Lomas, era la foto y punto. Pero más allá de eso, volvió a decir, ¿por qué hay que ponerle un freno a la inflación? A ver, ya sabemos que hay que ponerle un freno a la inflación. El tema es de qué manera le colocamos un freno a la inflación. En el discurso también dijo, yo me desesperaba, estaba trabajando en vivo en ese momento y me desesperaba al tomar contacto con algunas cosas que decía. También decía con respecto a que el sueldo tiene que equipararse con la inflación. Pero ¿cómo tiene que equipararse? ¿Cómo lo hacemos para equipararse el sueño? Ya se sabe el sueño con la inflación. Ya se sabe que justamente tenemos que poner un freno a la inflación. Ya se sabe que el sueldo y los sueños de los argentinos se tienen que equiparar con la inflación, pero el tema es cómo lo hacemos. Y después también enuncia, porque son enunciados y son más discursos que agobian y llegan a que el hartazgo sea más grande. Y para mí ahí está el problema, en el hartazgo cada vez más grande de la sociedad. Y también en un determinado momento cuando dice, porque algunos colocan los precios y no saben ni qué precios colocan, pero ¿de quién es responsabilidad?
La verdad,
en una economía sin precios.
Claro, la responsabilidad es de nadie.
Claro.
La responsabilidad es de nadie. Yo le podría decir algo que está más vinculado al Estado. ¿Cuál es el precio que tiene la energía para el consumidor?
Textual.
Y
no se sabe.
No se sabe.
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta el kilowatt? ¿Alguien sabe?
No.
Bueno, entonces,
esa es la base de los precios en energía y no lo sabemos. Bueno. ¿Cuánto sale? No tenemos idea.
Entonces, es muy difícil para el particular oponerse a una situación de Estado que, claro, no lo llega, yo no digo a manejar porque no me gusta que el Estado maneje esas situaciones, pero sí que ponga una guía de decir, mira, la energía te va a salir tanto, la vamos a tener que pagar de esta manera, la vamos a tener que pagar de la otra, porque la verdad es que la Argentina, y realmente es increíble que la Argentina siga funcionando. Estamos en la ciudad, o estás en una ciudad del interior, y las ciudades siguen funcionando. Y la verdad es que no se entiende cómo funcionan, pero siguen funcionando. Vos seguís yendo a ver gente a trabajar.
Pero nosotros seguimos por inercia. Mucha gente la noto por inercia. Y hasta con una cierta anestesia, para no decir ansiolítico. Con un cierto ansiolítico para calmar a veces la mente. Se percibe cada vez más la anestesia, el ansiolítico. Esto hay que tenerlo en cuenta, no es porque sí. Hablando del tema subsidios, es uno de los puntos más sobresalientes, se podría decir, del anuncio de Sergio Massa. ¿Qué te parece a vos al respecto?
Mira, yo creo que es hora que todos los argentinos sepamos que no hay nada gratis. Y si querés, es semántica.
Sí.
Pero no hay nada gratis. Cuando a vos te dicen, hay un show en Plaza Italia.
Sí. ¿Cuánto sale?
No es gratis. Mm. Y leí ayer, escuchaba una canción de un grupo uruguayo que se llama Cuarteto de Nos. El autor es Roberto Focaccia, que dice, no es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. Si alguien no pide su tajada es porque no vale nada.
Es verdad.
Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro que nada es gratis en la vida.
Está muy bien. Búscame, Charlie, Cuarteto de Nos, y este tema, ¿cuál sería específicamente? Después lo vamos a pasar.
Nada es gratis.
Nada es gratis. Después lo vamos a pasar cuando vayamos una pequeña tanda. Me parece fantástico.
Y la verdad es que para mí, eso tiene muchísimo que ver con lo que pasa en Argentina. Los argentinos usamos como si fuera normal el agua, como si fuera normal la electricidad, como si fuera normal el gas. Y la verdad es que es carísimo en el mundo. No tenemos más que cruzar a Uruguay para ver la diferencia de precio que paga un uruguayo la energía, porque la energía tiene un valor internacional.
Sí.
Y nosotros seguimos instalando que esos servicios deben ser cuasi gratis. Entonces nos enojamos cuando nos van a sacar los subsidios.
Sí.
Y la verdad es que el Estado argentino no está en condiciones de subsidiar la energía de nadie. Mm. De nadie. Es imposible que sigamos volcando fondos a mantener esa cuestión. Es duro, es dramático. porque no estamos acostumbrados. Los argentinos no estamos acostumbrados a pagar por los servicios.
Yo siempre... Ahora, nada es gratis, estamos de acuerdo. El punto está en cómo lo implementás. Lo implementás sin saber cuánto cuesta, lo implementás colocando 400 kilowatts. Es decir, sigue siendo sin medidas.
Absolutamente. No puedo estar más de acuerdo. Ahora, sí estoy de acuerdo, es que hay que hacerlo.
Claro, nada es gratis. En eso estamos de acuerdo.
Porque la verdad...
Pero es, la forma.
La verdad es que...
No es lo mismo vos, yo, una clase media, media baja, a alguien que tiene una piscina.
Estamos de acuerdo. Esa persona tiene que pagar.
Obviamente. Y diferencial.
No sé si diferencial. Yo creo que tiene que pagar lo que consume.
Claro, eso te quiero decir. Bueno, lo que consume.
Lo que consumo. Si yo estoy en un departamento y gasto 300, pago 300.
Exacto.
Y al precio que tenga que pagarlo. ¿Sí?
Lo que consume, eso te quise decir. Diferencial desde el punto de vista de que si tenés 5 habitaciones, 4 habitaciones, no es lo mismo cuando tenemos una. Vamos a ser sinceros.
No, flaco, si tenés 5 aires acondicionados prendidos todo el día, pagás por los 5 aires. Que esto es lo que debiera pasar en Argentina. ¿Y qué no pasa? Desafortunadamente.
¿Ahora es tan difícil pagar de acuerdo a lo que se consume?
Pasa por parte de los argentinos. Si esto pasa, vos sacás los subsidios, la gente, nosotros los argentinos, lo primero vamos a decir, y che, pero no puedo tener el aire acondicionado prendido todo el día. ¿Y sabe qué? No.
No.
En ningún lugar del mundo está todo el día. Tenés que cruzar Europa para darte cuenta que el agua, ahora ya casi no, pero en una época Francia era un ejemplo, vos te podías bañar en un horario.
Sí, sí.
Y creo que sigue pasando, digamos.
Lo están implementando nuevamente.
Y lo van a volver a implementar. Sí. ¿Por qué? Porque es caro. Entonces, cuando es caro, bueno, te lo limito.
Sí.
Y nadie sale a decir, ¿por qué me vas a limitar esto? ¿Por qué me vas a limitar lo otro?
Y es la Unión Europea.
Y es la Unión Europea. Y es lo que vale. Uno tiene que pagar lo que vale. Y podríamos llevar el tema de los subsidios a un montón de cuestiones que seguramente, y si todo sigue bien, vamos a hablarlo, que es, por ejemplo, la educación. ¿La educación es gratis o es de acceso libre?
Es de acceso libre.
¿Y por qué decimos que es gratis? La verdad es que no es gratis.
No.
La universidad es un claro ejemplo de que somos la única, me atrevería a decir, de toda América Latina, que no paga nada quien va a la universidad.
Y por eso vienen acá.
Entonces, bueno, esto es bueno verlo. Hay un informe que muy interesante que se hizo después del último censo, no en este año, sino después del 2010, que habla de la cantidad de gente que viene del exterior a estudiar acá. Sí. Y no, en esa época todavía no estaba la influencia de la inmigración venezolana, por ejemplo. Entonces,
no, y ahora por el dólar, lo que conviene.
La verdad es que hay muchas cuestiones que debieran ser revisadas para nosotros, para adentro, para los argentinos. No me excluyo de todo esto.
Sí, Néstor, vos lo debes saber. Hoy en día, la mayoría de los alquileres está pago por extranjeros.
Claro.
Y la mayoría de los jóvenes vienen a estudiar a la Argentina y pagan su habitación o lo que fuera extranjeros.
Si no
hay alquiler.
Es que la verdad es que...
Porque para nosotros es caro y para el extranjero es sumamente barato.
¿Quién va a alquilar un departamento a 70.000 pesos por mes?
Claro, el extranjero.
Que son $200, ¿no?
250 más o menos.
Bueno, nada. No se alquila nada en ningún lugar del mundo por $250 en un mes. Nada. No existe. Entonces, todas estas unidades de medida hacen que nosotros nos convertamos en un país apetecible para todo el mundo, tenemos de todo, estamos todo el tiempo viendo la posibilidad de sacar...
Ahora, también hay que decir que cuando te vas afuera no es tan fácil conseguir los 250 euros.
No.
No es tan sencillo.
No.
Allá también cuesta.
Obviamente. Pero es que, de nuevo, es que nadie te regala nada en ningún lugar del mundo.
Ahí está.
Nosotros vivimos en una economía que por años... Fue gratis. Y un ejemplo de esto, de entender lo que es un servicio, lo que es un impuesto. Vos haces una encuesta ahí en la calle y preguntar a la gente, ¿qué está yendo a pagar? Ah, estoy yendo a pagar unos impuestos.
Sí.
Y no está yendo a pagar unos impuestos. Yendo a pagar servicios. Y la diferencia es notoria.
Sí.
Porque vos,
Es abismal.
Sí. La telefonía celular, ¿Sí? Es un impuesto, es un servicio.
Es un servicio.
Y si vos no lo pagás, a los 32 segundos, dos décimas, te lo cortan.
Al toque.
¿Sí? La televisión por cable.
Igual.
Bueno.
Las plataformas, si tenés todo. Una o lo que fuera, te lo cortan al toque.
Entonces, nosotros tenemos que meter en nuestra cabeza que los servicios no son impuestos y que los impuestos son los que cobra el Estado.
Textual.
¿Sí? Y después discutimos. Yo siempre discuto con un amigo que no le estaba yendo bien, iba a pagar todo lo que tenía, todo lo que le llegaba. Entonces yo le digo, lo primero que tiene que pagar son los servicios, porque sin servicio te lo van a cortar.
Claro.
El tema impositivo, bueno, veamos, si estás quebrado,
después vemos qué hacemos.
Veamos con los organismos de control qué hacemos. Pero los servicios para seguir viviendo los tenés que seguir pagando.
Y no me digas que a veces dudó de pagar primero a los organismos de control.
Por supuesto.
Bien.
Entonces, la verdad es que el argentino le tiene más miedo a la AFIP que a...
Sí.
Que a una compañía de servicios.
Textual.
Y la verdad es que lo que deberíamos empezar...
Te llega una observación, que a veces es lo más común, que te llegue una observación de AFIP y temblamos.
Bueno.
Entonces, pero somos hijos del rigor.
También. Entonces, si esas observaciones no llegan, nadie paga y nos vamos enroscando. Ahora, la verdad es que yo creo que, y yendo un poco a cerrar el tema de subsidios y qué sé yo, creo que llegó el momento... de que alguien deje de pensar políticamente y con todo el dolor del alma, con todo el dolor que le va a generar esto al argentino medio, tiene que empezar a bajar los subsidios, a como dé lugar, porque todos los días es una sangría gota a gota, litro a litro, todo el tiempo es sangría de las arcas del Estado.
Bien.
Así que bueno, vamos por ahí.
Clarísimo. Vamos a decir que auspicia este programa Arcul, empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengas tu departamento y juntos buscaremos la manera de lograrlo, porque con Arcul sí, con Arcul se puede. Arcul, la constructora que te ayuda con realidades. Contactate con nosotros a info@arcul.com. info@arcul.com. Esta nuestra empresa amiga auspicia este programa y si decimos construyendo futuro, decimos Arcul. Nada es gratis en la vida, este tema de Cuarteto de Nos que nos trajo Néstor Migliore. En estos momentos continúa siendo una temperatura de 14 grados 9, una sensación térmica exactamente igual. Decirte que vos estás encendido con nosotros y eso espero en la 97.9 FM 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar www.fmradiocultura.com.ar y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y aquí no tienen posibilidad. iPhone, Android. La aplicación Google Play te permite que ingreses a Radio Cultura y que en cualquiera de los aparatos celulares tengas a la mejor radio, a Radio Cultura, porque en esta radio somos radio. Y ahora continuamos, como se pasa de rápido el programa, 16 horas 36 minutos 15 segundos en estos momentos. Néstor, vamos a hablar de una temática que tocaste vinculada con los anuncios del ministro de Economía, Agricultura y Producción, que tiene que ver con las reservas del Banco Central y después hablaste de un determinado momento de Miguel Pese. Contame al respecto.
A ver, nada, a veces me gusta jugar como abogado del diablo.
Sí, y, ya nos dimos cuenta.
Y la verdad es que me voy a poner como si alguna vez estuve en la silla de algún banco. Viene alguien a pedirme plata, ¿no?
Sí.
Y cuando alguien viene a pedirme plata, yo le pregunto, le digo, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a dejar de hacer? ¿Para qué la va a usar? Uh-huh. Entonces me pongo yo en un banco afuera, sí, y viene el ministro de Economía.
Sí.
Entonces me dice, mire, yo necesito plata porque necesito las reservas, porque necesito que, sí, todo esté en orden, necesito poner en claro las cuentas públicas. Entonces, yo que estoy sentado en mi banco, le digo, le hago una consulta, porque estoy viendo un dato que publicó el INDEC, que, si, sí, no me equivoco, es
sí,
el Instituto de Estadística de su país, y, sí, esto lo publicó en el tercer trimestre del 2021.
Sí.
Que los argentinos tienen dólares,
sí,
y que tienen dólares fuera del sistema financiero por un valor aproximado de 254.932 millones.
¿Por qué no los traes?
Pues no llevo una parte, señor.
Claro.
Un pedacito. No, no digo que traigan todos los dólares. Los argentinos los tienen, no es que los tienen. Somos el tercer país del mundo en tenencia de dólares billetes. Primero Estados Unidos, segundo Rusia y tercero nosotros. Entonces, tengo menos 6.900 millones de dólares, sí, en las reservas líquidas. Y tengo distribuido, seguramente, miro por este ventanal genial que está acá en la radio, a varios departamentos en la zona.
Sí.
Y digo, alguno debe tener alguna caja de seguridad.
Es verdad.
Alguno debe tener alguna cajita en la casa. O miro, como decía el otro día, en un restaurante, digo, de toda esta gente que está acá, ¿cuántos de todas estas personas, porque no pensemos en las cantidades exorbitantes de dólares?
No.
Pensemos en el que tiene 3.000, 5.000,
juntar de a poco.
10.000. Entonces, nos ponemos en una situación de país bastante particular.
Sí.
Yo te diría muy particular. Cuando desde afuera nos miran, no deben decir, ¿y esta gente cómo es esto?
¿Cuántos millones tenemos exactamente afuera según el INDEC?
A ver, según el INDEC, es algo así como en el tercer trimestre. Dice, voy a leer textual. Según el dato actualizado del INDEC al tercer trimestre de 2021, los argentinos tienen dólares en el colchón, es decir, fuera del sistema financiero, por un valor aproximado de 254.932 millones.
¿Cuántos fondos pagamos?
¿Cuántas deudas externas pagamos?
Sí.
¿O cuánta deuda pública pagamos? Casi,
sí,
una.
Por eso.
O sea, es realmente particular la situación del argentino.
Bueno, esto está claramente marcado por la desconfianza en el peso.
Sin duda. No,
¿ahora qué hacemos para generar confianza? No podemos seguir así.
O sea, hace años que esto pasa.
Claro.
Recuerdo haber trabajado en un banco internacional estadounidense que en un momento defaultió la deuda que tenía el Estado argentino y todos sabíamos que esa deuda era cuatriplicada por los depósitos argentinos en esa entidad únicamente, en el exterior.
Sí.
Entonces, y estoy hablando del año 87,
sí,
no sé, allá lejos se hace tiempo. Entonces, la verdad es que no es una situación nueva, no es una situación,
no,
vinculada a tal o cual gobierno, sino que es una situación muy particular de los argentinos, muy particular.
Sí, y de arrastre absoluto.
Y de arrastre, y de tener esta concepción de, bueno, tengo los dólares, veo qué hago.
Mi moneda no vale nada.
Y la verdad es que hoy lo que nos enfrentamos es un problema por no tener esos dólares.
Exactamente.
Porque no los tenemos invertidos en el país. Si vas a un ejemplo como Brasil todo el tiempo habla de su propia moneda. Vos pasás por los mejores barrios de
es
Río,
verdad,
de Janeiro y los precios de los departamentos están publicados en reales.
Bueno, pasó en Bolivia también. Ahora adquirió muchísima más fuerza con el proceso boliviano la propia moneda.
Justamente.
No tenemos que irnos a la Unión Europea, que siempre nos comparamos a veces con países de la Unión Europea. Vayamos acá nomás, Bolivia. Bolivia tiene un valor, el peso boliviano, mucho más grande que que cualquiera desde el punto de vista de que tiene valor, y por eso también nosotros estamos en la frontera con Formosa y estamos yendo a pasar los pesos a pesos bolivianos.
Bueno, entonces, fíjate que tenemos un hay como un clic mental que tenemos que hacer. Hablando de Brasil, mira, publica un tuit un medio que dice lo siguiente: deflación en Brasil. El índice de precios marcó menos 0,68% en julio, la mayor baja desde 1980. Sí. Entonces, todo esto que hablamos, que la inflación mundial y que esto, que lo otro, no, ¿saben qué? No. No, es un problema pura y exclusivamente de los argentinos. Entonces, tenemos que empezar a pensar de otra manera el país que viene.
¿Y qué hizo Brasil que no hicimos nosotros?
Brasil tiene plata. Los brasileños tienen la plata en Brasil, buena parte de su plata. Por supuesto que tienen plata en el exterior, por supuesto que esto, por supuesto. Pero Brasil no está revoleando planes, Brasil no está jubilando gente que nunca aportó. Las leyes van pro producción, no son pro otra cosa.
Sí.
Es un país que desde el punto de vista social es distinto a nosotros. Claramente distinto, cada vez nos parecemos más, y esto no sé si está bueno desde el punto de vista social. Quienes tuvimos la suerte de por ahí ir a trabajar a Brasil un tiempo, vemos que los perfiles son otros, pero bueno, la verdad es que Brasil es la séptima potencia del mundo.
¿Y por qué crees que está siendo en cierto modo cuestionado la continuidad de Bolsonaro al tener una deflación y una posibilidad de un porcentaje que, aunque se esté achicando no con Lula, ayer hablaba de aproximadamente un 7%? Es decir, ¿por qué crees que habiendo una deflación puede no ganar Bolsonaro?
Porque no todo el mundo vota como los argentinos.
Bien.
Los argentinos solo votamos pensando en el bolsillo.
Sí.
Y la verdad es que es una locura. Yo el otro día pensaba...
Buena respuesta.
La verdad es que el otro día pensaba esto de qué puede pasar si viene alguien y te dice se soluciona el problema económico, absolutamente, pero absolutamente, no tenemos más problemas acá en adelante, pero indultamos a todas las personas que han sido juzgadas en Argentina por haber defolteado el Estado, digamos, por así llamar. Y la gente te va a decir que sí, que arregle la economía, no le va a importar, se van a olvidar del juicio, de los fiscales, de esto, pero se puede, pero si hacemos una encuesta
ahora mismo,
con una urna acá en la puerta, que sea absolutamente anónimo, pero yo te lo firmo que va a pasar eso. Y no todo el mundo vota igual, no todo el mundo tiene poco cariño por las instituciones. Ayer en Estados Unidos llevó el FBI a la casa de Donald Trump y se metió dentro de la casa de Donald Trump y no les importó
nada.
Y fueron a buscar lo que tenían que buscar, y será pasible la sanción que tenga que ser, y fue presidente de la potencia más grande del mundo. Señores, las instituciones están para respetarlas. No es solo economía la vida. La vida tiene economía, pero también tiene educación, la vida también tiene instituciones, tiene justicia, tiene un montón de cuestiones que los argentinos, porque estamos todo el tiempo focalizados en qué hacemos para tener plata, perdemos de vista. Los brasileños tienen otra concepción de esta cuestión, y la verdad es que bancarse a Bolsonaro es bastante difícil.
Muy buena respuesta, brillante. Vamos a decirte que nuestra empresa amiga de Arcul te ayuda a cumplir tu sueño de tener tu departamento propio. Cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Comunicate con nosotros en info@arcul.com o visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Arcul. Instagram y Facebook Arcul. Arcul es una empresa argentina que fundamentalmente piensa en vos. Y continuamos en la recta final, increíblemente, de este programa aquí en la 97.9 FM 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, siendo las 16 horas 47 minutos 25 segundos, continuando con la misma temperatura y la misma sensación térmica de 14 grados 9. Y ahora vamos a adentrarnos en otro tema, tema créditos. ¿Qué se puede hacer, Néstor?
Bueno,
¿se puede hacer algo?
Sí, claro, siempre se puede hacer. Créditos se pueden hacer siempre. Por ejemplo, nuestra gente amiga
de Arcul.
La verdad es que está proponiendo una salida interesante. Es gente que piensa en el futuro, gente que piensa en el país. Pero además de ellos, hay muchas variables y hay muchas cuestiones que la gente sentada en escritorios acá que decide, se olvida de lo que pasa más allá de un radio de acción. El crédito en todo el país es el crédito de consumo, ¿no? Sí. Ese crédito de la tienda del pueblo, de la cadena de empresas familiares. Y es algo que se llama crédito de consumo porque sirve para consumir, justamente. Exacto. Muchas veces está solapado dentro de lo que los bancos consideran que son préstamos, y muchas veces los bancos no se han metido. Bien. Hay ejemplos, cientos de ejemplos, respecto a todo lo que se hace en créditos en Argentina, que hay compañías financieras que lo apoyan, que hay entidades bancarias que lo apoyan, y que cada vez hace más falta. Por ejemplo, la gente dice, bueno, voy y compro con la tarjeta de crédito, que vaya y compre con la tarjeta de crédito. Sí. Gente, el común de la gente tiene las tarjetas explotadas. Exacto. Se acabaron los límites. Ni siquiera es porque no la pagan, sino porque no tiene más límite. Exacto. Entonces, ¿cómo hago para comprar algo si tengo una tarjeta pero ya no tengo límite con el ahora 12, con el ahora 20? Digamos, sí, está buenísimo, pero si yo tengo un bien que sale 200.000 pesos, de muy mala manera voy a tener límite para comprar.
Obviamente.
Eso, si a eso le sumo intereses, si le sumo gastos, entonces ahí surge la posibilidad de tener créditos. Créditos que debiéramos de alguna manera llegar a que los bancos principales del país, que son los bancos oficiales, tengan la posibilidad de generar un préstamo de consumo muchísimo más accesible del que tienen. Hoy, por ejemplo, alguno de los bancos de los bancos oficiales dice, sí, tengo líneas para pymes. Comprar pymes. Bueno, muy bien, van a la sucursal, entran, que el gerente te atiende, que el gerente no te atiende, tráeme el certificado de la vacuna antivariólica, aunque suene viejo. Todo ese tiempo se pierde. Viene una persona, quiero comprar un bien, quiero comprar un electrodoméstico.
Sí.
Sí, tengo una línea. Mire, vaya con que le den una factura pro forma, vuelva, yo le doy el préstamo y yo después se lo acredito al señor de la casa de electrodomésticos. Gente,
No.
Hoy los préstamos se dan desde un teléfono. Si yo quiero operar, suponete que acá tuviéramos un bien para vender. Sí. Yo tengo mi teléfono en la mano.
Sí.
Yo cargo tus datos y en 10 segundos sé si te puedo dar un préstamo o no.
Bien.
Y en 15 minutos lo instrumento y te llevaste el bien. Los bancos oficiales no tienen eso.
¿Por qué?
Porque nunca se preocuparon, para llamarlo de alguna manera, en desarrollar un sistema que le permita poder tenerlo.
Pero es lo básico.
Bueno, no lo tienen.
Es terrible.
No lo tienen. Es decir, vos vas a cualquier, casa de electros. Vamos a volver al ejemplo. Llegás, le decís a un señor, quiero sacar un crédito para comprar una heladera. Sí, cómo no. Me da su DNI, piqui. Sí, está aprobado.
Sí.
Eso lo tienen bancos de primerísima línea a nivel internacional. Lo tienen compañías financieras vinculadas a esos bancos. Lo tienen compañías financieras. Lo tienen cooperativas.
Qué bar.
Y
con lo necesario que son los créditos.
Y voy a tocar el tema de la más bajo de la línea, que son cooperativas y demás. ¿Que sabes cómo terminan cobrando? ¿Sabes cómo cobran esos créditos?
¿Cómo?
Por débito en las cajas de ahorro de los empleados que cobran sus salarios en esos bancos de primera línea oficiales que no tienen sistema.
Sí.
Entonces, ¿qué termina pasando? Que esa persona que podría tomar un crédito subsidiado en el banco oficial a una tasa X paga 3 veces más de tasa porque tiene 4 intermediarios en el medio.
Claro.
Ahora, cuando te sentás a hablar con estos bancos oficiales, sí, y no, pero que hay que pasar porque tiene que pasar por la firma del gerente de la sucursal, porque sí, imagínate, bueno,
creo que todos lo conocemos.
Sí. Entonces, ese tipo de cuestiones son cuestiones.
En lugar de agilizarlo.
Son cuestiones. Pero aparte, está en el mercado.
Obvio.
Está en el, si no estuviera, si estuviéramos hablando de inventar un producto que no está.
Pero vos mismo colocás mi nombre y apellido y sacás en un token, no, si es mío. Punto,
pero,
ya está.
Olvídate, pero
cualquier. Pero lo tenés vos en una computadora, yo, cualquiera, no lo va a tener un banco.
Bueno, entonces, todo
oficial.
Sí, los bancos oficiales, que son los que tienen.
Ahora quedaron los edificios nada más,
Es que los.
Es terrible.
Y acá vamos a entrar a un tema mucho más complicado, que es, ¿qué va a pasar con toda la gente que trabaja en sucursales bancarias de acá 3 o 4 años?
Claro.
¿Qué va a pasar?
Ese es el punto.
¿Qué va a pasar? Vos vas a una sucursal bancaria, hoy no hay nadie dentro de una sucursal bancaria.
No.
¿Por qué no hay nadie? Porque todo el mundo trabaja remotamente.
Sí.
Yo ayer escuchaba que un director del Banco Nación hablaba de la aplicación que tiene en el teléfono súper desarrollada. Bueno, pero cuando hay que ir a dar un préstamo en un comercio, no lo tienen. Entonces, tampoco es que lleva un desarrollo tecnológico que hay que contratar 4 ingenieros de la NASA.
Sí, sí.
No, es sentarse y desarrollar un sistema que hoy se llama muy fácilmente onboarding o de frontend, que lo que hace es conectarse con un aparatito que está remotamente en algún lugar, que se llama motor de decisión, que tiene N cantidad de variables que se fijan y que devuelve una respuesta a tu solicitud en cuestión de menos de 10 segundos. Entonces yo sé que te puedo dar 100.000 pesos, 200.000, 500.000.
¿Sabés lo que me podés dar? Claro.
Y se soluciona. Y el señor se fue con lo que quería, el comercio vendió lo que quería, a las 24 horas tiene la plata acreditada del comercio y tiene capital de trabajo para seguir utilizándolo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy tenemos eso en los bancos.
Y les conviene a todos.
Pero nos conviene a todos. Y si los pudiéramos tener en los bancos oficiales, aún sería mejor.
Obvio.
Aún sería mejor.
Obvio.
Entonces, la verdad es que lo que a mí me parece es que hay espacio para seguir prestando. Es lo que está motorizando algunos sectores. Hay muchos sectores de la economía, conozco perfectamente un par de ellos, que están motorizados porque hay préstamos.
Claro.
Si no hay préstamos,
No estarían
porque no podrían estar vendiendo lo que venden.
Es verdad.
Y cuando te sentás a hablar con ellos y les querés ofrecer un producto, te llaman, no voy a decir desesperados, pero te llaman inmediatamente para decirte, dame la herramienta, me quiero subir a esa herramienta.
¿Qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer? Bueno, mandame un contrato, mandame esto,
exacto,
mandame el otro. Bueno, te genero las claves y mañana empecé a operar. Esto se da en todo el mercado de electrodomésticos, se da en el mercado de motovehículos, se da en N cantidad de mercados que requieren de ese crédito. Es hora de que los bancos oficiales,
es verdad,
se pongan a trabajar en eso, que sus líneas políticas no solamente piensen en hacer política, sino que le bajen la instrucción a las líneas gerenciales de esos bancos, que acepten poder trabajar con eso. Que nadie les está sacando el trabajo, muy por el contrario, se los estamos dando.
Brillante, Néstor, brillante. Ahora quiero que me hables un poquito de Arcul, que es nuestra empresa realmente amiga que auspicia este programa. Y cuando nosotros decimos te ayuda a cumplir tu sueño de tu departamento propio con cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos, contame un poquito de esto porque es sumamente atractivo. Tan atractivo que a lo mejor entras en duda.
La verdad es que no hay que dudar, sino que lo que está pensando la gente de Arcul es ellos se dedican a construir. Muchas veces vos vendés desde el pozo o vas construyendo y te quedan algunas unidades para vender porque no las hiciste desde el pozo.
¿Y para aquellos que tienen el fantasma de que en pozo te podés quedar en un pozo?
A ver, yo siempre, y ya desde el punto de vista, además, no vinculado con Arcul, pero sí desde mi asesoramiento, yo siempre digo que cuando vas a meter plata en un pozo, veas quién es.
Bien.
Digamos, si es una empresa constructora que va por el 14º edificio, ahora, si es un fideicomiso que se juntaron 4 chicos en la esquina y dijeron, che, tenemos 20.000 dólares cada uno, arranquemos y pongamos esto, bueno. Todo tiene que ver con dónde pones la plata, que es un problema que los argentinos también tenemos.
Sí.
Voy a traer un ejemplo bien claro. Año 2001. Los argentinos ponían plata en bancos de primerísimo nivel argentino en depósitos en dólares pagando tasas del 24%. el mundo pagaba 0.5, sí. Acá pagaban 24. Después se asustaron porque le dejaron la plata adentro. Señores, poner plata en un lugar a una tasa atractiva siempre tiene un riesgo adicional que si la pones en una tasa más conservadora. En un pozo es lo mismo. Averigua quién es, fíjate quién es, fíjate que sea gente como Arcul, que hace 17 años que está en el mercado, sí, que ya va por varios edificios, bien, que ya tiene un sistema de administración que permite
eso es muy importante,
llevar las cuentas como corresponde. Sí. Y es en pesos, ¿por qué? Porque ellos trabajan y producen en Argentina.
Por eso que es Construyendo Futuro.
Ni más ni menos.
Auspició este programa nuestra gente amiga de Arcul, empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengas tu departamento y juntos buscaremos la manera de lograrlo. Arcul Constructora, que te ayuda con realidades. Contactate con nosotros a info@arcul.com, info@arcul.com, y también lo podés hacer en Instagram y Facebook a Arcul. Ingresa en @Arcul. Arcul es nuestra empresa amiga y Arcul construye y construye futuro para vos. Y nos resta un minuto, Néstor, que ya nos despedimos. Conclusiones que podemos sacar del programa de hoy, ¿qué me dirías?
¿Qué te diría? Que la Argentina necesita rápidamente que los argentinos entendamos que los subsidios no son para siempre y que los gobernantes piensen de una vez por todas que hay que buscar una solución. No importa signo político, no importa apetencias personales, pero las crisis se van generando y uno no se da cuenta. Quienes estuvimos vinculados al segmento financiero durante la crisis del 2001, lo pudimos ver. No parecía nada. Y un día teníamos un desastre en manos que no se podía manejar. Yo creo que hay espacio para crecer, pero que tenemos que de alguna vez por todas poner barbas en remojo realmente. Va a ser doloroso, porque esto también es cierto. La caída de los subsidios va a ser algo doloroso. No lo van a hacer ahora, lo van a tener que hacer en 6 meses. Sí. Van a tener que devaluar, les guste o no les guste. Porque la verdad es que la devaluación, algo van a tener que devaluar, porque si no, la economía no tiene precios de referencia. Y en ese camino vamos a ir.
Bien. Néstor, nos encontramos la semana que viene, el próximo martes de 16 a 17, Construyendo
Futuro.
Chao, gracias, los amo.